La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal, además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
El Planeta Deporte en Movimiento, miércoles. Bienvenidos a esta charla, esta tertulia. Tiene, creemos, algo de información que queremos compartir con todos ustedes. Qué bueno, buen provecho. Entrando a la recta final de una semana apasionante a esta altura del mediodía, en Flushing Meadow, en la cancha Arthur Ashe, el Serena Williams, que está buscando y que le está pesando muchísimo, creo, el récord de todos los tiempos junto a Margaret Court, llegar a 24 títulos de Grand Slam. Lo está tratando, lo está luchando. En estos momentos están empatadas 1-1 con Pirinkova, Svetlana Pirinkova, Serena Williams. La búlgara ganó el primer set, la primera manga. Serena empata el partido ganando la segunda manga, muy apretada las dos, por cierto. Les vamos a tener información en cualquier momento desde Nueva York, desde la Gran Manzana, donde vamos a recapitular también, porque hay una recta final de semana muy interesante, con mucho tenis, con baloncesto de la NBA y mucha información también de nuestro fútbol. Le dábamos hace un par de días la bienvenida a la nueva normalidad. Hoy tenemos que dar otra bienvenida. Bueno, ya la escucharon. Regresa después de 6 meses. Graciela Aguilar, nos encanta verte muy bien. Colega, compañera, amiga, ¿cómo está Graciela Aguilar post-pandemia? ¿Cómo va?
Post-pandemia, pues muy bien, gracias, saludos a todos, contenta de estar de regreso, nerviosa como que si fuera la primera vez, pero muy bien, tenemos mucho de qué hablar.
Bien, le dije al productor que le iba a hacer una...
Sí, Cristian me dijo que me iba a hacer una pregunta, ¿también? Pero no sé qué es. No, Peñate me dijo.
No, estábamos con esto de regreso a la nueva normalidad, las cuarentenas y las pruebas COVID, pero es cierto, ¿no? Peñate me dice de manera muy responsable, la empresa ya realizó 2 pruebas COVID y Graciela está tranquila. ¿Está bien?
Sí, estoy bien.
¿Sí? ¿Le siente gusto a la comida? ¿Siente el perfume de Orestes este mediodía? Bueno, bienvenida Graciela, gracias. La verdad, una enorme alegría. Estamos, pero muy emocionados. Hoy día libre para el gran Chelo Betancourt. Está cumpliendo su niña, 11 años, Carlita.
Ay, felicidades.
¿Qué
a Carlita?
Muy espectacular bien. El nombre, ¿no?
Ahí está, qué bien.
Tiene el día libre. Y lo tiene merecidísimo.
Full libre.
Que se lo pase sensacional, que le dedica 24 horas hoy a su niña. Muy bien, Chelo, desde acá. ¿Le ponemos piernudas o no sé si están trabajando en pospandemia? Sí, las oí la semana anterior. Bueno, para Carlita, que cumplas muchísimos años más. Y un abrazo al gran Chelo Betancourt. De Cristian Villalta no podemos decir que tenga el día libre porque está más ocupado que nunca. No se imaginaba él lo que le iba a traer esta pandemia. Así que, pero que todo le salga súper bien. Y a la voz, el Chapín sigue allá en Guate. Seguimos esperando con una gran ansiedad a tanto a Sergio Gallardo como el regreso de Robert Don Robert, sabiduría pura. Bueno, vamos a arrancar, si les parece. Ya decíamos, esperamos el resultado final de lo que intenta generar Serena Williams. Ayer en algunos resultados, Naomi Osaka, la japonesa, venció 6-3, 6-4 a la norteamericana Shelby Rogers en 1:20, se la llevó por delante. Un partidazo después, ya en la rama masculina, a donde Pablo Carreño Busta, el hombre de la tierra del gran Guaje Villa, el goleador español, Pablo Carreño, que también fue protagonista de la descalificación en aquel partido ya para la historia, donde no le el número uno se tiene que despedir del torneo. Pablo Carreño ayer le pegó a Denis Shapovalov con parciales de 3-6, 7-6, 7-6, 0-6 y 6-3. Así es que dura eliminación para un hombre que venía haciendo un gran tenis. En el otro resultado, Alexander Zverev, el alemán, venció 1-6, 7-6, 7-6 y 6-3 a el señor Borna Coric. Y así es que si ustedes quieren anotar ya para la agenda en esta recta final de esta semana, yo les puedo confirmar que mañana, sí, jueves, a las 5 de la tarde, podremos disfrutar la primera semifinal de damas con la norteamericana Jennifer Brady, que está espectacular, frente a Naomi Osaka. La que gane del partido que están jugando Serena con Pirinkova va a esperar esta tarde, a las 5 creo que es el partido, Victoria Azarenka frente a Elis Mertens. De ahí va a salir la otra semifinal del jueves. El viernes, en su agenda, atención, ya viernesito, tómese la tarde, 2:00, los que puedan, Alexander Zverev, el alemán, frente al español Pablo Carreño Busta. ¿Qué tenemos en el horario esta tarde y también en partidos de la noche? Buenísimos, duelo ruso, Medvedev, que está volando, no pierde un set hasta el momento en el US Open, va a enfrentar a su compatriota Andrei Rublev. Y en el partido de las 7 p.m., estos van a arrancar en cualquier momento, lo de Medvedev y Rublev, y a las 7 de la noche de Minor frente a Dominic Thiem. Aquí Thiem es gran candidato, es incluso para llevarse el torneo, pero todavía hay muy buen tenis que ver. Así es que he de ir colocando ya la agenda para no perderse estos partidos. Ayer, Oscar, Orestes, Graciela, ayúdenme un poco con la NBA. Se dieron dos partidos, una serie está liquidada.
Sí, ayer, bueno, un saludo para todos, Orestes.
Buenas, gusto, perdón, gusto me de fui verla, en el tenis.
Gusto de verla aquí en la mesa de nuevo.
Gracias.
Nos hemos visto un par de veces durante todo este tiempo, cuestiones de trabajo. Milwaukee cayó eliminado por Miami.
Partía como favorito, ¿verdad?
Partía como favorito, sin embargo, ante tu compu, que es su figura, sí, no estuvo al 100 por lesiones.
Correcto.
Y están
está en la final del este ya,
del entonces. Este, ya esperando rival que va a salir entre Boston y Toronto, que podría ser hoy. Y también en el oeste, los dos equipos de Los Ángeles lideran sus series contra los Lakers, contra los Rockets y los Clippers contra los Nuggets.
36 así. Puntos de LeBron James ayer, 33 de James Harden, una serie que todavía tiene mucho para brindarnos. ¿Qué más tenemos? Bueno, la Liga de Naciones se cerró ayer con este récord que está a punto de alcanzar Cristiano Ronaldo como el máximo goleador de Portugal, jugando con sus colores, con su nación. Y también lo de Oliver Giroud en el triunfo de 4-2 de Francia-Croacia, reeditando aquella última final de Copa del Mundo, donde Giroud se pone pero muy cerca de hombres de la talla de Thierry Henry y de Michel Platini como los máximos goleadores del fútbol francés. ¿Qué algo que le impactara o que pensara antes de regresar al programa, Graciela?
¿Que me impactara?
Sí, de lo último que ha acontecido en el deporte.
No, ya todo es cuento viejo.
Sí, cuento viejo. Oeste Membreño, buenas tardes, bienvenido otra vez.
Hola, Eugenio, Oscar, Graciela, siempre un gusto, la verdad, compartir micrófono, programa, formación,
ya bastante,
comentarios,
¿verdad?
Opiniones, ya ratito, pero siempre un gusto, Graciela. Ya tenemos a Hugo Neira. Oscar, vamos a hablar del Águila. Bueno, los equipos han empezado pretemporada, ¿verdad? Creo que ya todos están activados, todos los equipos.
La mayoría.
Santa Tecla creo empieza mañana. Eso es, mañana es 10, ¿sí, verdad?
Sí.
Ah, pues sí, mañana entonces empieza Santa Tecla. Creo que será el último. Pero tenemos ya a Hugo Neira en línea. Le damos la bienvenida al programa. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo está todo allá por San Miguel?
Hola, buenos días o buenas tardes para todos. Bien, por suerte, bien, con lo habitual, y ya dejando todos y esperando el turno del entrenador.
Esperaban, Hugo, hoy la llegada, ¿no? Esperan la llegada esta tarde, eso de las 3, de dos hombres importantes para el nuevo proyecto emplumado.
Exactamente, sí, Eugenio, llega Gerson Mayen, Herbert Chávez, y también llega el tiburón Mayen, así que ya comienza a desembarcar el cuerpo técnico principal de Club Deportivo Águila, ¿no? Yo estoy cubriendo, al estar acá junto con Vladimir Sánchez y Oscar Buruca, estamos siendo el brazo ejecutor de y el negro y del profe Walter.
Ok, y esta gente, estos las nuevas águilas que llegan hoy al aeropuerto y a la ciudad de San Miguel, el club les ha comunicado qué cuarentena, qué protocolo sanitario deben seguir? Me imagino que no se van a incorporar inmediatamente al equipo. ¿Qué has conocido, Hugo?
Ellos llegan ya con el test, poco ya llegan con un test hecho. De todas formas, aquí el club propios protocolos, más bien de lo que le da la federación, y también se le van a hacer los test, ¿no? El primero se le va a hacer serológico, y el caso haya algo, se procederá a hacer el hisopado. Pero como vienen con un test que se han hecho y están en óptima, adiós, confiamos en que a la brevedad sumándose al grupo, al plantel.
Hugo, cuéntenos un poco cómo está el cronograma de trabajo de Águila para los próximos días.
Bien, nosotros ya esta semana, luego de los viernes y sábado que trabajamos la semana anterior, ¿no? Estamos trabajando jueves y viernes doble jornada, martes, jueves y sábado en jornada simple, extendiendo trabajo el día que solamente un entreno. Los primeros días han sido revelación para esas pequeñas diferencias entre los distintos, edades disímiles, diferentes, para tratar de ponerlos menos en el mismo punto a partir de ya comenzar con un trabajo más parecido a una pretemporada, un poco, siempre respetando los que maneja el cuerpo técnico y que tienen que ver con una pretemporada entre donde de repente quito los estamos haciendo mucho más que lo físico, porque usualmente en las pretemporadas primero se hace carga física, se carga el combustible y luego se va aflojando. Acá venimos de 6 meses de cero actividad, entonces volver a estar con el elemento para los muchachos es vital y es lo que le estamos dando.
Perfecto. Hugo, ¿la cancha cómo está? Entiendo que han habido algunas reparaciones, se ha hecho mantenimiento de la cancha. El lunes, me parece que fue, llegó la alcaldía una aplanadora, porque luego de las lluvias quedan algunos bordos ahí de tierra, le iban a pasar la aplanadora. ¿Cómo está el tema de la cancha? ¿Qué tal está quedando?
La verdad que si tomamos referencia al torneo anterior, sí. El aspecto y cómo está el Morumbí, está bárbara. todavía quedan sectores donde estaba tan deteriorada, lamentablemente, el campo de juego desnivelado con pozos, que el trabajo que ha tenido que hacer, la verdad que no titánico, pero sí bastante grande. Todavía queda algún sector donde, si bien esto está un poco despareja, y por eso, que bien decís, ha llegado la niveladora para ganando eso, obviamente también hay que volver a y aprovechar estas lluvias, bárbaro también, es buenísimo cuando estás en horario nocturno y que el sol, para no quemar esto nuevo que está. Así que se está bien y de a poquito ya luce mucho mejor, está rueda mejor, pero todavía se puede dar bastante más y esa es la idea de todos, ¿no?
Profesor, no sé cómo está el tema de los extranjeros. ¿Han tenido ustedes seguimiento con ellos y han estado haciendo, por ejemplo, trabajo físico? Y bueno, también me imagino que están a la espera de que se reabra el aeropuerto para poder ya contar con ellos. ¿Cómo está ese tema por ese momento?
Sí, los chicos siendo monitoreados en el día a día, la parte física con Walter Gómez, tienen directamente en contacto con el profe. Recordemos que el profe también está con el mismo tema, Aragua, y a partir del 19 de septiembre, cuando se saque el aeropuerto, va a intentar más rápido posible, si no es el mismo 19, pegan el palo. Y quien, ya te digo, los trabajos físicos están monitoreados, y en lo técnico, como con ellos está Rodinei Martins, también están trabajando con ellos. Así que en ese sentido, cuando lleguen aquí, seguramente también ya estará Hugo Coria, va a recibirlos de buena manera. Ellos sí, seguramente también tendremos que, como en el caso de Gerson y de Herbert, el tema del hisopado, sino de un test, y ver si tienen que hacer alguna cuarentena o un cuidado especial hasta poder sumarse de lleno al plantel.
Hugo, en el tema de Hugo Coria, ¿cuándo podemos esperar que llegue? ¿Van a tratar de hacerlo en un vuelo humanitario antes del día 19 o van a esperar a que abra el aeropuerto?
No, lo del tema de Hugo no es un tema que tenga que ver fundamentalmente con visa, con tener el tema humanitario. Lo que pasa que no sé cómo, es un tema particular que tiene que ver con, si no me equivoco, es la residencia. Estoy dando vuelta, me metí en un jardín, pero no quiero mentir. No sé si es que tiene que ver con la residencia estadounidense o residencia acá. Es uno de esos dos detalles que hacen que el 19 sea una fecha como límite o importante, porque ya después podría ingresar aunque sea como turista. Si no me equivoco, son los papeles de acá que por ahí están vencidos. Entonces, para terminar de delinear esos detalles, y como ya llega Mayen, está tranquilo, llega el tiburón, ya Hugo está más tranquilo para terminar de subsanar esos temas de papelería migratoria.
Hugo Neira, gracias por haber estado en el Wiriwiri al aire, muy amable.
Un placer, que estén bien, saludos para todos.
Bueno, pues ahí está, se cruzaba en algunos momentos de la entrevista ahí una rama mal colocada en el nido del águila, pero bueno, las disculpas del caso, pero creo que fue importante, había mucha gente preguntando, hey, hemos conocido mucho de Alianza, de FAS, de Águila, habían muchas cosas pendientes, el tema de lo que preguntaba Graciela con los extranjeros, si el proyecto va a seguir siendo así de ambicioso, de traer, bueno, otra vez darle una pinta brasileira. Ey, se me olvidó preguntarle a Hugo, pero sí me estoy seguro que la gente de Águila, la gente en San Miguel está muy entusiasmada con la camisa vintage de aquel equipo que ganó la CONCACAF. Pan caliente.
Ahí quedan recuerdos. Y hablando un poco también de fútbol nacional, no del Águila, sino que de Alianza en este caso, ayer por la tarde se conocía la noticia de que Rodolfo Zelaya regresó de Estados Unidos, pero al hacerle la prueba de COVID resultó positivo y está aislado, y decía el Alianza en un comunicado que el jugador estará probablemente disponible ya a partir del 21 de septiembre. Queda claro de la importancia de que estén todos los jugadores sanos a la hora de comenzar la práctica para prevenir cualquier brote, y es bueno, y es de felicitar a los equipos que han realizado pruebas a todos sus jugadores para comenzar con esto. El reto es de que no solo sea para empezar, sino que puedan programar regularmente estas pruebas para prevenir de aquí al arranque del campeonato, durante el campeonato, que puedan tener algún problema por esto.
Claro, ni de esta se salvó el Fito. Sí, hay un jugador que ha pasado por todo en el fútbol salvadoreño, desde cantar el gol más grande con la camisa de su selección, otro con su club, también ha estado en todas en los últimos 12 años.
Sí, la verdad es lo que dice Oscar es bastante cierto, porque ahí vos ves la importancia, por ejemplo, de realizarle pruebas a los jugadores y darles un seguimiento y un control médico para evitar contagios.
Claro.
Deberían ser semanales, ¿verdad? Entiendo yo, Oscar. Lo más recomendable es hacer semanales. Obviamente, cada 3 días que se hace en otros países, pero son otras realidades, es mejor. Pero acá, digo yo, semanal no caería de nada mal que se hicieran para ir teniendo esos controles. Porque no son pocas personas, pues son sí. 250, 300 jugadores, más los cuerpos técnicos, más la gente de logística.
Y todo. Un control clave es los que vienen fuera de nuestro país.
Los que vienen fuera también, así es.
Claro.
Sí, porque imagínate, vienen los jugadores de esto del Águila, vienen de Brasil, ni más ni menos, ¿verdad? Entonces,
bueno, los dos que llegan hoy tienen que controlarlos. Correcto. Traigan el examen que traigan. Tienen que hacerlo aquí nuevamente. Y me imagino que el tema de los 14 días de cuarentena, ¿no?
Yo creo que cuando traen un examen previo, que es, bueno, negativo, ¿verdad?
Ajá. Gracias a Dios. Al subir al avión.
Es una semana, ajá, ¿verdad? Cuando no traen ese examen, sí, ya es un poco más el periodo de confinamiento. Pero, digamos, traen una prueba previa, ya es una semana de confinamiento, de aislamiento.
Claro.
Y luego, pues, se incorporan.
El otro ya es un tema, punto y aparte, el tema de la tramitología, ¿no?
Ah, no, eso es otra
lo
cosa.
Lo de Hugo, sí. No te puedo yo contarla.
Me imagino. Sí, no,
qué
yo sé.
Qué lío. Vamos a hacer la primera pausa en el Wiri Wiri al aire. Tenemos otro invitadazo para el segundo bloque y vamos a conocer el tema de... Porque aquí yo escuché aquí en el Wiri Wiri a alguien que le ponía cartel de liquidado a la tercera división hace 2 meses y parece que va a la tercera división. Nuestro fútbol, ya volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Hola, ¿hoy sí?
Hoy sí.
Ahora sí.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, en las primeras horas de esta semana se conoció de manera increíble la salida de Miguel Estrada Cuerno, exfutbolista, hoy hace un par de días dirigente de un nuevo Luis Ángel Fil para la primera división. Presentaba su renuncia a través de las redes. Hemos tratado de seguir un poco la pista sobre Miguel. Esta mañana el equipo de producción conversó con él, lo teníamos para esta hora, para el programa del Wiri Wiri al aire, porque hay mucho firpense que, bueno, dice uno de los hombres que luchó más de un año contra una situación muy, muy, muy difícil, muy confusa, como Luis Ángel Firpo, dio un paso a un lado. Nos había confirmado que iba a estar con todo El Salvador. A eso de las 9:30 recibimos la comunicación que había tomado una nueva decisión y que ya no iba a conversar ni con nosotros, ni mucho menos dar la información a la afición. Esta es la gente que yo, a Miguel, creo que todos debemos respetarlo porque tuvo una trayectoria importante como jugador. Fue un hombre siempre muy, muy mesurado, muy tranquilo. Pero creo que hoy se equivoca, no porque no nos dé la entrevista o la haga dentro de una semana. Lo que preocupa es que la gente que entra al fútbol, que logra gestar algo, que comienza a dar la luz de que podemos tener ex protagonistas a nivel de también de tomar decisiones y entrar al campo de la dirigencia, pues creo que se deslizó, se patinó en esta ocasión, se lo tengo que decir, porque desde que uno se mete a este tipo de cosas también tiene que tener la gallardía, la valentía, ser un caballero y dar los motivos. Este fútbol, Miguel Estrada, lleva más de 30 años en los que hemos visto mucha gente alrededor de nuestro fútbol que tienen, creo, la potestad para hablar, para decir las cosas como son y llamar a la gente por su nombre. Y creo que la salida que has tenido de Firpo debe de ser... merece, creo, la afición de Firpo, que también ha estado involucrada alrededor del equipo, una explicación. Así es que yo llamaría un poco a que gente que se va a meter a esto, que tenga desde el primer momento la claridad que va a tener en algún instante que dar declaraciones, hablar hacia su afición, hacia su club. Y bueno, era un tema que creíamos era importante, pero lo vamos a dejar pasar porque me parece que es uno de los personajes del fútbol que pasan, pero que nos dejan más dudas que certezas. Íbamos a hablar también, señores, con la tercera división. Este servidor le había puesto cartel de liquidado a la tercera. ¿Qué pasa, Óscar?
Pues todo indica que va a haber torneo de tercera división. Todavía están ajustando algunos detalles. Vamos a tratar de hacer un contacto con dirigentes de la tercera para que nos pongan un poco más al tanto de todo esto, porque hay muchas preguntas todavía que quedan alrededor del inicio de la tercera, también de segunda, ya primera es el que lo tiene un poquito más claro, y para eso tenemos en línea al señor Walter López, quien es presidente de la tercera división, a quien le damos la bienvenida al Wiri Wiri al aire para preguntarle, señor López, ¿cómo está el panorama en la tercera división de cara al torneo Apertura 2020?
Muy buenas tardes, un gusto saludarles, ¿verdad? Y gracias por cedernos este espacio para poder dirigirnos a la noble afición que siempre está pendiente día a día, ¿verdad? Lo que es el fútbol profesional. Y bueno, acá estamos para con los ánimos bien puestos, dijo, como decimos, sabemos que estamos pasando, no estamos, digamos, en tiempos normales, estamos pasando de una situación muy difícil en lo que es en nuestro país también, ¿verdad? Al igual que en el mundo entero, pero bueno, poco a poco vamos saliendo, ¿verdad? Vamos saliendo de esto y que un día, primero Dios, vamos a regresar al tiempo normal, ¿verdad? Pero en tercera división, pues ahí estamos ya con 24 equipos dispuestos a luchar, ¿verdad? Estamos entusiasmados por volver a lo que es la reactivación del fútbol, ¿verdad? Así que en tercera división, como les digo, 24 equipos dispuestos a luchar.
Señor López, ¿cómo fue el cambio o a qué se debió que incluso hubo una comunicación oficial de que la tercera no iba a realizar este torneo y ahora sí ya están en camino de hacerlo? ¿Cuáles fueron las razones para esto?
Sí, mira, una influyó también bastante lo que era la ayuda económica que FIFA pues ha dado, ¿verdad?, al fútbol a nivel de digamos nacional, ¿verdad?, nuestro país. Sabíamos de que nos íbamos a enfrentar a una situación muy difícil, ¿verdad? En la parte económica no iban a haber ingresos para, digamos, económicos en la parte de lo que es la afición, ¿verdad? No íbamos a tener un escenario, pues, donde sabemos que nos vamos a enfrentar a esa situación. En este momento, pues, no teníamos conocimiento de que iba a haber un ingreso, pues, de parte de FIFA, ¿verdad?, para los equipos que participaran, pues entonces era muy difícil para nosotros como tercera división poder realizar un torneo, una temporada.
Sí, don Walter, y siguen pendientes algunas cosas de definir el tema de ascensos y descensos, ¿no?
Sí, también, ¿verdad? Pero sabíamos, como te digo, pues que no iba a haber ascenso ni descenso, pero también la parte económica era muy fundamental para poder desarrollar una temporada, pues, a medias, porque no se va a poder jugar con, digamos, con un escenario completo de afición. Sabemos que en tercera es bien difícil, pero también ayuda bastante, pues, ¿verdad? El ingreso de las personas, pues, ayuda bastante a poder solventar, ¿verdad?, la parte económica en los equipos de tercera división, y también, pues, el ascenso y descenso era muy fundamental, ¿verdad? Y eso, pues, llegó a motivar más, pues, a los representantes, ¿verdad?, y jugadores para poder participar en esta temporada 2021.
Señor López, ¿ustedes están conscientes, por ejemplo, que desde el momento que toman la decisión de realizar el torneo, se adquiere el compromiso de realizar pruebas a los jugadores? ¿Cómo está eso del protocolo sanitario?
Sí, nosotros sabemos que tenemos ese compromiso, pues la verdad es que tenemos que buscar, ¿verdad?, en este caso, ayuda para poder pagar una prueba, ¿verdad?, una prueba de COVID, ¿verdad?, y estamos conscientes de que es necesario, pues, para poder, ¿verdad?, participar y para poder estar seguro, ¿verdad?, al menos en el momento de que estamos trabajando en lo que es pretemporada y ya en los partidos oficiales, ¿verdad?, es necesario, ¿verdad? Así que nosotros, pues, estamos asumiendo ese compromiso, ¿verdad? Esperamos no tener ningún inconveniente, pues, hasta el momento no sabemos nada, nosotros hemos estado siempre pendiente y ahí activo, ¿verdad?, con lo que es la estructura de la tercera, preguntando si tenemos esos jugadores con, ¿verdad?, con infectados, ¿verdad?, del COVID, y la verdad que los equipos que estamos ahorita por participar dicen no tenemos, ¿verdad? Desconocemos por el momento que exista eso, pues, en los equipos que vamos a participar, ¿verdad?
Walter, ayer escuchaba duras críticas sobre la segunda división profesional de nuestro fútbol, en el término de que habían hecho lo imposible para meter incluso a un equipo que ya estaba liquidado, creo que es, no sé si es el Titán o no sé qué, escuché que lo habían metido solo para recibir la ayuda que vendrá de la FIFA. Y escuchando su respuesta, Walter, me queda la sensación de que lo primero fue definitivamente apelar a esa ayuda para poder reiniciar el torneo de la tercera división. Y el lunes me enteraba de que el dinero de la FIFA no ha llegado a la Real Federación Salvadoreña de Fútbol. Por lo menos eso es lo último que se conoce. ¿Podrían ustedes también estar en ese plano de recibir críticas frente a una liga que casi todos hemos dicho es un riesgo ponerla a andar sobre el cierre de este año por las cuestiones de la crisis sanitaria mundial? Entonces, ¿qué nos puede decir sobre la gente que pueda criticar que ustedes vuelven siendo una liga que está muy débil, igual que la segunda, y que vuelven únicamente por la plata que va a dar la FIFA?
Sí, fíjate que la verdad, pues, es algo bien difícil, ¿verdad? Bien difícil, pero bueno, yo no sé cómo están las cosas en la segunda división, solo lo que he escuchado, pues, de parte de ustedes también, ¿verdad? Y he platicado con el presidente, pues, y el presidente de la segunda en alguna ocasión he platicado con él y, pues, y me ha manifestado de que, pues sí, que la verdad es que no es fácil para ellos también participar, ¿verdad? Con un 25% de afición. Y la verdad que tú sabes que tanto segunda, pues, como tercera, pues, los jugadores, nadie te juega de gratis, dijo, de verdad, y que nosotros no lo estamos haciendo simplemente por dinero, nosotros lo estamos haciendo porque sabemos que es necesario reactivar el fútbol a nivel de nacional, ¿verdad? Mira, yo te voy a explicar algo. Ayer, el Talleres Junior de la ciudad de El Coyolito, del municipio de Tejutla, el departamento de Chalatenango, fue increíble, o sea, la cantidad de jóvenes que están deseosos por jugar, sabiendo que existen, pues, ¿verdad?, una pandemia a la cual es bien difícil de controlar, pero ¿cómo te genera eso, verdad? Y nosotros hemos tomado todas las medidas ahí de prevención y todo, o sea, como las que utilizan en cualquier empresa, ¿verdad? Uh-huh. Una empresa, tú entras, no te hacen la prueba del COVID, tú entras y lo que tienes que hacer es que alcohol, gel y eso, pues, y eso es lo que estamos haciendo nosotros por el momento.
¿Cuánto es la ayuda, ¿verdad?, que les va, cuánto es la ayuda que les va a dar la FIFA a través
de?
¿Cuánto si es la
que si la ayuda que supuestamente están ahorita que va a ser, ¿verdad?, que va a llegar a los clubes? No es tanto así que te llame la atención que vas a jugar por eso, ¿verdad? Al menos en mi pueblo, al cual el equipo que yo voy a representar, ¿verdad? Y que soy el presidente y con qué, digamos, ya estuvimos en tercera, pero he vuelto también otra vez, ¿verdad? Nuevamente con el paraíso que ellos me cedieron la categoría porque ellos no tenían, pues, para poder llevar este equipo nuevamente a competencia. Yo te digo, o sea, no es tanto así que por la plata, ¿verdad?, que están entusiasmados los jóvenes, porque los jóvenes, sinceramente, algunos jugadores hasta a lo mejor desconocen que esa plata va a ingresar a los equipos, pero yo he sido claro con ellos y les digo, estamos hablando de aproximadamente $2,000 por temporada, imagínate, $2,000 por temporada, o sea, eso te lo terminas...
En el protocolo.
Rápido, bajada de... Sí, pues, y dice, estaban diciendo que la una prueba vale $40, o sea, que la estaban dando. Imagínate que tú la divides por 25 y más el cuerpo técnico y todo eso, directiva, o sea, no te ajusta, pues, ¿verdad? Pero nosotros estamos haciendo la lucha, como te digo, por reactivar el fútbol. Yo entiendo que tenemos un momento difícil, pero también entiendo que hay mucho joven que quiere participar, pues. Incluso nosotros hemos dicho con los menores, miren, nosotros no queremos asumir un compromiso con los menores, queremos que los padres también sean responsables, ¿verdad? Si quieren participar, y porque no es una obligación de llevarlo en este momento.
Okay. Cuatro grupos de seis equipos, Walter, zonificado.
¿Cómo?
Zonificado, digo, para por los traslados.
Sí, sí, tenemos seis equipos por grupo, ¿verdad? 12 equipos por zona.
Ah, ok, excelente.
Ajá.
Oscar, Walter, sí. Usted mencionaba que la posibilidad de que asista público es muy fuerte para los partidos de la tercera. ¿Qué han hablado o con quién han hablado sobre protocolos para que llegue esta gente? ¿Cuánto es la máxima capacidad que podrán tener? ¿Y cómo garantizarían ustedes también que se cumplan todas las medidas del aficionado? Porque no solo es cuidar al jugador, sino que ya cuando se abre la puerta del estadio, pues también ingresa ya la responsabilidad en cuanto a público. ¿Con quién han hablado? ¿Qué han hablado? ¿Y cómo se está manejando este tema en la tercera?
Nosotros por el momento solo hemos recibido el protocolo que ya está autorizado por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces lo hemos recibido, entonces nosotros como directorio pretendemos hacer presencia en los diferentes escenarios de nuestra liga para poder verificar, pues, que esto se esté cumpliendo al 100%, ¿verdad? Porque, aquí tienen que ser muy responsables las directivas de los clubes, ¿verdad? Tienen que tomar ellos su protagonismo de no permitir, pues, ¿verdad?, un exceso total, de afición, por un ingreso total de afición, ¿verdad? Tenemos que tener ese control como directivas de los clubes, tenemos que ser responsables, ¿verdad? Entonces, y tener, pues, ahí, ¿verdad?, primero exigir de que ningún aficionado pueda ingresar sin mascarilla y sin que se haya realizado el control de sanitización en los ingresos, ¿verdad? Tenemos que verificar que todo eso se esté cumpliendo, pues, ¿verdad? Y que tengamos el aparatito de toma de temperatura, ¿verdad? Para que, eso es lo que puede estar a nuestro alcance, pues, ¿verdad? Como directorio tenemos que llegar a esos escenarios para prevalecer, para que esto se le dé un cumplimiento de al 100%.
Walter López, muchísimas gracias por haber estado con el Wiri Wiri al aire. Suerte y a cuidarse siempre, ¿no?
No, hombre, el gusto es mío y estamos para servirle en lo que podamos, mi hermano. Ahí estamos a la orden.
Muy bien, era Walter López, presidente de la tercera división. No sé, Graciela, le veo una cara así como... Qué complicado va a estar esto.
Sí, yo... No ¿Sí? sé, me... No sé, me queda la sensación de que no hay una certeza en cuanto al protocolo todavía.
Increíble.
Y se complica más admitiendo público, ¿no?
Si alguien ha ido a ver un partido de la tercera división en nuestro país, si les va a costar un mundo poner ciertas garantías a la primera división, imagínense ustedes esas canchas, donde algunas no hay ni tribunas. Están sobre la malla ciclón, comparten unos con otros ahí. Increíble. ¿Qué fecha es hoy que vuelves, Graciela, al programa? Hoy es 9.
Hoy es 9.
9 de septiembre. Y tú no escuchas una decisión de qué van a hacer de aquí a diciembre. Y yo escuché muchas críticas para el organismo rector de nuestra área, pero es como que traslademos un incompetente a las órdenes de otro terrible incompetente?
Es bien complicado porque el señor López de Tercera nos hablaba del protagonismo que deben tomar las directivas, pero hasta ahorita ninguna autoridad ha tenido ese rol protagónico, por lo menos lo que esperábamos nosotros, de tener con lo que decías, la certeza y la claridad de cuáles van a ser los pasos a seguir, qué condiciones le van a poner a cada liga. Primera ya prácticamente descartó jugar sin público, pero ¿por qué las otras dos que tienen un poquito menos de ingresos todavía y menos posibilidades de controles sí van a tener público? Entonces es un poco aquí cuando uno espera que se le pongan todas las condiciones y las reglas claras a todo el fútbol. Entonces cada uno está viendo cómo lo hace por su lado, y ese ha sido el gran problema, no solo en esta pandemia, sino durante mucho tiempo en el fútbol nacional, que no ha habido uniformidad en los criterios para llevar las ligas. Obviamente salvando las diferencias entre cada una, pero podés poner en este caso cosas claras, que ninguna liga profesional puede jugar con público, que todas tienen que tener pruebas para sus jugadores, solo por mencionar un par.
Incapacidad total le llamo yo a todo esto, pero sigamos así, sigamos con este fútbol como está, sigamos con más gente que no habla las cosas como son ni dice, ¿verdad, Miguelito? Saludos hasta Usulután. Sigamos así, algún día vamos a salir de este abismo. Ayer el presidente ad honorem del INDES anunció el viaje para este día de los cuatro salvadoreños, de una nueva generación de los guerreros de playa. Van al fútbol, a la segunda división del fútbol portugués, al Vila Flor Sporting Club. Señor presidente del INDES, muchísimas gracias por hacerle el trabajo a esta bola de incapaces, que son los que deberían de tener la responsabilidad de la disciplina del fútbol playa, porque está para ellos. Pero en nombre de los jugadores, de sus familias y del fútbol playa de El Salvador, gracias por hacerle la tarea a esta bola de incapaces que tenemos en la federación. Ya volvemos.
Cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, la que sí termina imponiendo condiciones este mediodía horario salvadoreño es la gran Serena Williams, que le dio vuelta al partido frente a la búlgara Svetlana Pironkova. Pironkova ganó el primer set 6-4 y después todo fue para Serena. Reacción en el segundo, vence 6-3 y el tercero y definitivo se lo llevó 6-2. Va a semifinales Serena Williams, espera la ganadora de esta tarde entre Ellis Mertens y Victoria Azarenka, y quedará un partido también lo mismo que Naomi Osaka, que ya decíamos juega el jueves, o sea mañana. Graciela, otro Serena Williams, Naomi Osaka, ¿se acuerda usted hace 2 años en la final del US Open? Otro día negro para el tenis, ¿eh? Y para Serena ni hablar, lo que presenciamos todos.
Así es. Me parece bastante interesante ese partido. Después de que se fue Djokovic, creo que ya para mí perdió interés el US Open, pero en femenino creo que se mantiene.
¿Es seguidora fan de Nole?
Sí.
Eso no es objetivo. ¿Usted considera drástica la decisión sobre Nole?
No, la considero justa.
¿Apegada al reglamento?
Así es.
¿Nos cuesta aceptar a veces las reglas?
Sí, porque como fanático decís, no, pero no fue intencional, no, pero al final, o sea... El reglamento lo dicta.
Si alguien hablaba de intencionalidad y consecuencia, de que ahí se había habido un golpe muy duro sobre la jueza de línea y todo. Pero bueno, usted siga viendo los partidos porque hay otra gente que juega muy bien, no solo Nole. Tenemos ya otro invitadazo, figurón del fútbol mundial, panameño, ¿no, Oscar Guerra?
Sí, le damos la bienvenida al Wiri Wiri al aire a Julio César Deli Valdés desde Panamá. Julio, gracias por tomarnos la llamada y le hablábamos un poco para conocer primero cuáles han sido las reacciones en Panamá luego de que CONCACAF anunciara que ya no iban a haber partidos en este año y que pues todo se traslada para el próximo y todavía pendiente de cómo irá a ser porque no dieron confirmación si va a mantenerse el formato, si habrá uno nuevo. Entonces, aparte de darle la bienvenida, queremos saber cómo está la situación por allá.
Hola, buenas tardes a todos. Pues realmente después de hace pocas semanas que sabía, o pocos días que se había anunciado lo del nuevo formato y que ya empezaba en el mes de octubre las eliminatorias, bueno, otro cambio más, ¿no? Constantemente estamos cambiando el inicio de las eliminatorias y yo no creo que vaya a cambiar el formato en principio, ¿no? Ya se va a jugar hasta el mes de marzo, creo que se va a iniciar igual como estaba establecido para el mes de octubre, supongo, creo yo.
Julio, ¿usted ve positivo esta decisión de CONCACAF más allá de todos los cambios que se han dado en los últimos meses?
Bueno, teniendo en cuenta de cómo está la situación en Centroamérica, en nuestra área de CONCACAF, creo que sí, porque todavía no estamos, digamos, del todo bien, ¿no? Con este tema de que abarca todo lo que tiene que ver con la pandemia y con los confinamientos en cada país, las situaciones están todavía un poco difíciles en muchos sitios, ¿no?
Oye, Julio, como eterno técnico de Panamá, como existen en todas las naciones del planeta fútbol, quisiera tu opinión sobre esta nueva posibilidad del fútbol panameño, la llegada de un técnico danés, que la CONCACAF haya roto esa media plaza a la que tenían derecho los equipos que no fueran al hexagonal, ahora tendrán derecho a 3 plazas. ¿Qué nos dices de tu cele panameña?
O sea, que lo de las 3 plazas no lo entiendo, porque siempre ha sido...
No,
siempre han habido 3 plazas, ¿no?
No.
Siempre han habido 3 plazas directas, ¿no?
No, hablo de las 3 plazas de abajo, los de arriba ya sabemos. Ya. En el primer formato iban a ir 6 y se iba a disputar un hexagonal y después los que fueran en los que está Panamá, tenían que jugar todos contra todos con los caribeños y después iban a jugar una media plaza para el Mundial. Ahora se les abre la posibilidad de tres plazas.
Sí, eso ya lo creo que lo he conversado antes, seguramente no sé si en este programa o para algún colega.
No, aquí fue.
Lo hemos comentado, ¿no? Que bueno, eso le abre la posibilidad a Panamá, por supuesto que le beneficia, ¿no? Evidentemente, claro. ¿No? Por cómo estaba la situación previa a que se tomara esta nueva formalidad, ¿no? De este nuevo formato. Pero bueno, a nosotros evidentemente nos beneficia y le da a Panamá una gran posibilidad de meterse y ocupar una de esas tres plazas que resta para jugar en la fase final de la eliminatoria, ¿no?
¿Y cómo lo tomó el técnico de la selección, Julio, y las dirigencias? Porque hicieron un esfuerzo, se fueron a una concentración, hicieron gastos, y ahora
bueno,
eso
realmente,
nada,
no se contaba con eso, no se contaba con que no se iba a jugar en octubre y en noviembre próximo, ¿no? O sea, entonces, al técnico seguramente, le beneficia, porque claro, le da margen para poder conocer más a los futbolistas que juegan en el ámbito local. A la federación seguramente no tanto, ¿no? Porque seguramente tendrán que hacer, efectuar esos gastos que no estaban previstos para la federación, ¿no? El tener mucho tiempo concentrado a los jugadores y a todos los miembros del staff técnico, eso genera un gasto importante, ¿no?
Profesor, una actualización, ¿cómo está el fútbol ahí en Panamá? ¿Ya empezaron a entrenar los equipos? ¿Cómo están haciendo todavía con el contexto todavía bastante fuerte del coronavirus?
Bueno, los equipos aún no entrenan, todavía. Lo que se pretende ahora es intentar, y por lo que se comenta, hacer un torneo corto desde mediados de octubre a mediados de diciembre, pero va a depender un poco de lo que decida también el Ministerio de Salud y el gobierno para ver si eso es factible. Y eso es lo que se pretende. Y sobre todo ahora, más ahora que se ha tomado la decisión de que no se va a jugar el partido de eliminatoria en octubre y noviembre, el fútbol en Panamá se quiere intentar por lo menos hacer algo, ¿no? O sea, reactivar la liga, aunque sea hacer un torneo corto para los meses de noviembre y diciembre, ¿no?
¿Y usted lo considera viable?
Es que lo veo difícil también, porque por la misma razón por la cual se ha tomado el no poder jugar los partidos de octubre y noviembre con las selecciones, ¿no? O sea, tal vez a nivel local es distinto, pero de igual forma eso lo va a tener que decidir el Ministerio de Salud conjuntamente con la federación, ¿no?
Julio, dice algunas declaraciones también en las que avalabas que el mejor jugador en la historia de la CONCACAF era el salvadoreño Mágico González y no el tico Keylor Navas. Tú siendo panameño, sin corazón, sin colores en todo esto, dinos a los salvadoreños, ¿en qué te basas para decir que lo del Mágico sobre Keylor?
Bueno, a ver, yo creo que... Yo he jugado en contra del Mágico González partido amistoso. Cuando yo empezaba prácticamente con Nacional de Montevideo, una gira que hicimos en Europa, y jugamos contra el Cádiz en un campeonato, en su torneo de verano, el torneo Carranza. Pero además no es solamente porque yo le haya enfrentado, sino simplemente porque por lo que ha hecho el Mágico González. A veces no tiene que necesariamente ganar títulos para que tú puedas ser Messi. Para mí, si no es el mejor de la historia, anda cerca, y no ha ganado ningún mundial. No sé si me explico. Entonces, claro. Esa es una opinión personal. No quiere decir que Julio Dele Valdés tenga la razón.
No, estamos hablando desde lo futbolístico, no la carrera de cada uno.
Futbolísticamente hablando, a nivel individual, estamos destacando, ¿no? A cada uno de lo que... de todos los jugadores o en líneas generales, ¿no? Yo creo que el Mágico González en España ha sido un futbolista que ha dejado a nivel futbolístico una huella impresionante a todo lo que le gusta el fútbol, ¿no? Y lo que aprecian este deporte. Yo creo que ha dejado una huella imborrable allí en España, y además ha destacado, ¿no? Ha destacado de manera impresionante y ha gustado mucho a muchos que les gusta este deporte.
Claro.
Imagínate que hubiese ganado títulos, los que ha ganado Keylor, el Mágico González, si solo con lo que es lo futbolístico ha dejado tal huella.
Es como que yo te diga, pero es que Julio Deli Valdés, porque también era delantero y hacía cosas maravillosas con la pelota, por eso admira más lo de un delantero, pero si Julio hubiese sido arquero toda su vida, tal vez podría inclinarse por Keylor. Así es esto del fútbol, ¿no, Julio?
Pero también seguramente para muchos, Keylor Navas, con lo que ha conseguido, sobre todo en los últimos años, entra en ese podio, ¿no? Y seguramente para muchos será el mejor también, puede ser, ¿no? O sea, pero sobre todo por lo que ha conseguido con el Real Madrid, ¿no? Los títulos que ha conseguido con el Real Madrid, las tres Champions consecutivas. Yo creo que ahí a lo mejor... Pero nos basamos solamente en los títulos.
Claro.
Julio, usted compartió vestuario en España con algunos contemporáneos que todavía jugaron contra el Mágico González. ¿Hablaban de él todavía cuando usted estaba en España?
Yo sí compartí vestuario con José Pepe Herrera, uruguayo, que jugaba en el Cádiz con el Mágico González, jugó con el Mágico González. Y jugamos juntos en Italia, en el Cagliari. Y bueno, una razón más, ¿no? Pepe Herrera me contaba anécdotas del Mágico y
¿Cuál es y la que más...
Lo grande que era como futbolista, sobre todo.
¿Cuál de esas es la que más recuerda, Julio?
¿Del Mágico?
Sí.
Bueno, además de su capacidad... como futbolista, de lo grande que era en ese ámbito, también tenía otras cosas, ¿no? Era también un personaje, como me contaba Pepe Herrera, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, en alguna le pasó más de una ocasión de que de repente a ir al descanso en un partido y cuando salían nuevamente a la segunda parte, empezaban a contar los jugadores y faltaba el Mágico González, se quedaba en el vestuario. Entonces, se quedaba en el vestuario, igual lo tenían que ir a buscar y cosas así, ¿no?
Julio, César Deli Valdés, gracias, un saludo a tu hermano, a la familia, que estés bien y suerte para el fútbol panameño, porque
ojalá que vuelva pronto, sí. Ojalá que vuelva pronto el fútbol, lo extrañamos todos.
Hemos tenido grandes figuras como tú, como nuestro Mágico, como hoy Keylor, pero nuestro fútbol, ¿cómo ha retrocedido? Gracias, Julio.
Un abrazo a todos.
Muy bien. ¿Qué categoría de delantero era este jugadorazo? Y después va a dirigir, yo creo que en 5 o 6 etapas el fútbol panameño. Creo que lleva como 2 o 3 que sí. Ha sido técnico.
No, y te das cuenta de los conceptos que tiene, porque él ha estado en esos lugares. Así que es bueno también conocer un poco las opiniones de gente de fuera y ver que la situación pues es complicada tanto aquí como en Panamá. Uh-huh.
Nuevamente, bienvenida a Graciela Aguilar. Pues esperábamos algún detallito, pero yo sé que la situación está bastante difícil para todos. Ya llegará el nuevo año, la nueva vida.
Sí.
Sí, ya vendrán cosas nuevas.
Gracias, Oscar Guerra.
Gracias, saludos, Orestes. Graciela, gusto de verla aquí en cabina.
Gracias.
De nuevo.
Para todos, y a ver la NBA.
Sí, y nos encontramos mañana con más del Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!